Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
el vasco Sebastián Iradier.
Aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
The day that I went away to the rolling sea, I knew she was crying teardrops of love for me. And then, as the nights went by, I yearned for her love. I found a warmness so near from a white dove. Take a message, I'm lonely, oh little white dove. Go and tell her there's no one, only her love. Vuela paloma blanca, dile a mi vida que pronto nos veremos, mi consentida.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com a otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles presentamos con muchísimo gusto para todos ustedes. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy fenomenal, Humberto. Y es que vengo y dispuesta a sorprenderte. No es fácil sorprenderte a ti. Entonces yo dije, ¿a quién podemos traer aquí al programa que Humberto se quede sorprendido por todos los aspectos? Primero porque no se lo espere y segundo porque yo sé que esta persona en concreto te gusta muchísimo.
Pero mi bola de cristal está nublada. Si no me das alguna pista, yo no puedo adivinar eso nunca. Tienes que decirme algo, si no, estamos muy mal.
A ver, estoy pensando qué pista te puedo dar que no sea tan contundente como que a la primera de cambio ya me digas, pues fulanito. Y claro, si te digo fulanito, ya sabes que es que me estoy refiriendo.
Bueno, vamos a interrogarte, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿nació en Europa o en América?
Bueno, pues mira, como nacer, nace en Europa. Pero ya sabes que una cosa es donde uno nace y otra cosa es donde uno pase.
Bueno, entonces nació en Europa y entonces estuvo en América también, evidentemente, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente.
¿En Norteamérica o Sudamérica?
Pues yo diría que en ambos lugares.
¿Ah, sí?
Más bien en Norteamérica, vamos. Es que no te quiero confundir. Pero no en América del Norte, sino... Bueno, digamos que en América.
Ok, bueno, está bien. Entonces, ¿qué otra pista me puedes dar? ¿Era compositor o era cantante?
No, compositor, que lo que yo sé, desde luego no cantaba. Ahora, distinto es que sí que cantaré que yo no lo sepa, que puede ser, pero yo no le conozco nada cantado.
Pero sí era músico, ¿no?
Sí, fantástico. Y además, te voy a decir, ya para darte una pistilla más facilona y tal, que este señor era español.
Era español.
Era español, era del siglo XIX. Era vasco. ¿Hemos traído aquí algún vasco al programa?
No, yo no creo que hay muchos músicos vascos, fíjate, famosos.
Claro,
no creo que hay muchos, ¿no?
Y del siglo XIX.
Y del siglo XIX menos, sí, sí, no, no creo, no. No, no. Y ahí me estás poniendo la cosa. Estás tratando de acordarme un nombre de alguien que compuso una canción muy famosa. Muy famosa, muy famosa.
Pues mira, quería decir que
era vasco.
Pues yo creo que va a ser ese el que tú estás pensando. Y como no tenía un nombre así muy como Sánchez ni Rodríguez, es lógico que por supuesto no te acuerdes bien. La canción que más se le conoce a él está dedicada a un ave.
Sí, a esto sí, yo sí sé.
Entonces, ya lo sí sabes,
sé.
¿No?
Sí, sí, cómo no. ¿Y tiene algo que ver con la ciudad donde yo nací?
También.
Ah, no hay duda, entonces.
Ya, ¿no? Ya no se está venida la memoria, ¿no?
Ya sé que es ese señor. Ahora, el nombre era... Porque creo que nació el día de San Sebastián.
Efectivamente, por eso se llamaba Sebastián.
Sí. Sebastián y Iradier.
Exactamente. Te ha costado un poco, ¿eh?
Sí, me ha costado, porque es que ese apellido no es común y uno se vaya, hay que sacarlo así de los... Ya a mi edad, tú sabes que hay muchos recovecos en el cerebro que no son tan fáciles de alcanzar ya, ¿eh? Hay que estirar la mano bastante ahí para llegar a donde está eso guardado.
Un apellido común, Rodríguez, Sánchez, García, pero es que Iradier, pues no es fácil recordarlo, ese apellido.
Galvez es muy fácil porque está Galveston, Texas, que está nombrada a Bernardo Galvez, gobernador
sí.
de Luciano, en español, ¿verdad? Muy
famoso. ¿A quién? Sí, aquí en España hay muchísimos Galvez, muchos, sobre todo en Andalucía hay bastantes Galvez. Sí. Sebastián Iradier es de la persona de la que vamos a hablar hoy aquí en este Platicando y que tanto a ti como a mí nos encanta. Ahora hay que esperar que a los oyentes también.
Oh, seguro que sí. Ahora yo quiero pedirte, si tú vamos a hablar de Iradier, yo quiero pedirte que tú me cantes La Paloma.
Ah, es a la que estábamos hablando. Hombre, pues con muchísimo gusto, porque esa es una de las canciones, yo creo, más versionadas y desde luego que es una habanera impresionante. Aunque, ya hablaremos de este señor a lo largo del programa, tenía otras habaneras que no tienen nada que envidiarle a La Paloma. Lo que pasa, pues que, como hemos dicho muchas veces, pues por la circunstancia que sea, es bien porque fuera en primer lugar creo La Paloma o tal, pero tiene otras habaneras como la de La Rubia de los Lunares, que es una auténtica maravilla también.
Pero es que la habanera habla de la ciudad donde yo nací, por eso es que se hizo famosa.
Seguramente, pero esa es una habanera que yo creo que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, porque no vamos a generalizar hasta esos extremos. Y sin embargo, pues ¿quién conoce La Rubia de los Lunares?
Poca gente, de verdad, es muy cierto.
La canción de La Paloma tiene una historia como todas.
Sí, pero es una historia antigua, ¿verdad? Porque La Paloma yo creo que es la canción más famosa de... Bueno, leímos ya en su historia que es la canción más reproducida, más versiones que hay en todo el mundo, ¿verdad? Después de... Pella dice que después de Yesterday, pero...
Exacto,
hay quien dice que no, que es más que Yesterday.
Sí, hay quien dice que, pero que bastante más, porque el Yesterday te lo ponen como 1.600 grabaciones y esta incluso, ahí están cifradas hasta de 5.000, que a lo mejor puede ser una exageración, ¿no? Pero a mí no me extrañaría en absoluto.
Sí, yo creo que todo el mundo ha cantado esta canción. Yo voy a una canción y bien, antigua, mucho más antigua también que Yesterday, por supuesto, que de los Beatles. Pero esta canción está desde que 1860 y pico dando vueltas, así que lleva mucho más años, ¿no?
Claro, entonces es lógico que al ser mucho más antigua se haya podido grabar muchas más veces. Lo que sí que un poco está la incógnita, ¿no? De saber exactamente de dónde es, aunque parece ser que todo apunta a que sea más bien mexicana.
Sí, bueno, eso es que en esa época entre La Habana y Veracruz había un tráfico diario, ¿eh? Eso era increíble, mucho tráfico entre Veracruz y La Habana.
La producción de Ira Dier es tremenda, es grandísima, pero además con diferentes géneros musicales, ¿no? Él tocó la parte lírica, parte popular, él hizo piezas solamente musicales, ¿no?
A mí lo que me asombra muchas veces es que, en este caso, por ejemplo, Ira Dier compuso La Paloma, una canción famosísima, que el mundo entero conoce. Sin embargo, muy poca gente conoce Ira Dier. Lo mismo que pasó con Padilla, ¿verdad? Y El Relicario, y ese tipo de cosas. Que es increíble que canciones que trasciendan de tal forma que perduren 150 años y que sean famosas en el mundo entero, porque no solamente en español la han traducido a otros idiomas, y aún así no se recuerda al autor.
Sí que es cierto eso que dices tú, que el mérito se lo lleva a lo mejor las canciones, las interpretaciones, porque ahora mismo esa canción ya es de dominio público y además que se ha interpretado, se les ha dado con diferentes ritmos, ¿no? Con ritmo de jazz, que de operético, que incluso en bandas orquestales, o sea que lo cierto es que el mérito se lo lleva a la canción y para nada el autor, eso es cierto. Hay un carillón, Humberto, aquí, porque este señor era vasco, de una zona de los mejores vinos de aquí de España, de la zona de Álava, de Vitoria. Uh-huh. En Álava, que fue donde Vitoria, donde él murió, que es la capital de Álava, pues en el reloj del ayuntamiento todos los días a las 12 toca La Paloma, o sea que debe ser muy bonito escuchar La Paloma ahí en el reloj este.
Claro que sí, debe ser bonito estar ahí a las 12 del día y escuchar eso, ¿no?
Sí, 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 eso sí. Si hubiéramos tenido alguien que nos lo hubiera pasado esa grabación, bueno, la podríamos...
Si hubiéramos tenido un vasco aquí dispuesto a hacer eso...
Pero en fin, el caso es que es una canción con su historia que la traemos aquí para que todos los oyentes la conozcan. No es que sea ni mejor ni peor que el resto del repertorio, simplemente es la más famosa porque tiene además otro récord, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cuál es ese?
Ha sido interpretada por el coro con mayor cantidad de personas que ha existido nunca cantando una canción, claro. Creo que fue en Hamburgo, te hablo de memoria, pero creo que en Hamburgo el 9 de mayo del 2004 interpretó la canción esta de La Paloma un coro con 88.600 personas. ¿Tú te imaginas cómo tenía que sonar esto?
Oye, pues es increíble, increíble. ¿Eh? Y no había ningún desafinado en el coro ese, tiene que haber habido coro.
Si lo había, no se notaría.
Claro, se nota. 88.000 personas, increíble. ¿Eh?
¿Tú te imaginas? Está en el libro de los Guinness, ¿eh?
Pégate tú.
Claro, es que juntar... Bueno, eso tendría que ser una plaza del pueblo, porque desde luego juntar 88.600 personas, eso no cabe
en ningún auditorio.
En ningún auditorio, por grande que sea, ¿eh? Se tuvo que ser
un estadio, grande, si llenas no solamente los asientos, sino también el terreno, ¿verdad?
Claro, si lo tenían más o menos un poco ensayado y le salió medianamente bien, eso tuvo que ser espectacular escucharlo, ¿eh?
Quizás alguno de nuestros oyentes tenga una grabación de eso. Sería una buena tarea para que los musicólogos que nos escuchen se dediquen a hacerlo, ¿verdad? A nosotros nos encanta todo ese tipo de cosas. Hay cosas distintas y nuevas y poder poner a disposición de nuestros oyentes todo este tipo de información y de canciones que todo el mundo ha escuchado, pero que sepan, que aprendan más sobre ella y sobre su autor.
Pues sugerimos eso, que quienes dispongan de estas grabaciones, tanto del carillón del reloj del Ayuntamiento de Vitoria como esta grabación que se hizo en el 2004 en Hamburgo, pues que si nos la pueden facilitar sería fantástico, pues para ponerla al servicio de todos los oyentes, ¿no?
Por supuesto.
Antes de poner la canción, la interpretación es completa. Es una versión completa.
Y original, una versión original que nunca antes ha sido escuchada, pero que acaba de ser grabada. Y la cantante es una cantante famosa, andaluza, famosa.
Bueno,
eso... encantadora. ¿Ya saben de quién hablo?
No sé, a lo mejor sí.
Yo creo que ya todo el mundo sabe de quién hablo. Sí, la cantaste tú, Paqui. Paquita Sánchez Galvarro cantó esta canción para nosotros con todas sus estrofas. Pues vamos a escucharla, adelante. I'm lonely, oh, little white dove.
tiene tanto sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Pasado tiempo, válgame Dios, de que estemos casaditos, pues sí, Señor. Lo menos tendremos siete y qué furor. O quince, igual chinanguito, allá voy yo. Llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Historia de la canción La Paloma. Su compositor es Sebastián Iradier y Salaberry. Nace en Lanciego, Álava, el 20 de enero de 1809 y fallece en Vitoria el 6 de diciembre de 1865. Es una de las canciones más populares que se han escrito, ya que ha sido producida e interpretada en diversas culturas, escenarios, arreglos y grabaciones durante los últimos 140 años. El origen puede partir de un episodio que ocurrió en el año 492 a.C., antes de la invasión de Darío I a Grecia, una época en la que la paloma blanca no era conocida en Europa. La tropa persa, bajo el mando de Mardonio, fue atrapada en una tormenta al pie del monte Athos y fue destruida cuando los griegos observaron las palomas blancas que escapaban de las naves persas que se hundían. Esto inspiró la noción de que esas aves traían a casa el mensaje de amor de un marinero que está perdido en el mar. Este motivo de último vínculo de amor que supera la muerte y la separación se refleja en la paloma. A pesar de que la letra no siempre sea fiel a la original, el espíritu de la canción parece sobrevivir todos los intentos de reinterpretarla en cualquier nueva forma que pueda haber, y es capaz de expresar la tensión entre la separación con soledad, incluso muerte con el amor. Los Records coloca la canción Yesterday de The Beatles como la canción más grabada con 1.600 veces. Sin embargo, existen estimaciones de que La Paloma ha sido grabada en más de 5.000 ocasiones. La Paloma no era una de las canciones favoritas de Maximiliano de Habsburgo, pero sí de su mujer, y los juaristas se burlaron de ella con la muy grosera Adiós, mamá Carlota. La leyenda popularizada por la película Juárez, en la que Maximiliano pidió que tocaran La Paloma antes de su ejecución, es errónea. Como consecuencia, dado que Maximiliano pertenecía a la Casa de Habsburgo, las naves de la flota naval de la Armada Austrohúngara nunca tocaron la canción. Las primeras traducciones aparecieron ya por 1865 en Francia y Alemania. En la novela del crimen del padre Amaro, de Esa de Queiroz, publicada en 1875, ya cita esta canción reproduciendo parte de la letra y la identifica como vieja canción mexicana que por entonces causaba entusiasmo. Una de las primeras grabaciones corresponde a la formación musical de Guardia Republicana de Francia en 1899. La introducción de la guitarra hawaiana ayuda a aumentar la popularidad. Ha sido interpretada por músicos de diversos géneros, ópera, jazz, bandas militares, pop, etc. La canción entró en el libro Guinness de los récords por haber sido cantada por el coro más grande del mundo, 88.600 personas, en Hamburgo, el 9 de mayo de 2004. La canción suena todos los días a las 12 del mediodía en el carillón del ayuntamiento de la ciudad de Vitoria. En la telenovela mexicana Amor Real se le asigna al personaje Catalina de Heredia como tema musical, La Paloma. Bueno, ¿qué tal me ha quedado? A ver.
Pues te ha quedado muy bonita, ¿cómo no? ¿Cómo te prestas para ese tipo de canción? Esa canción a ti te va muy bien. Te ha quedado muy bonita, muy bonita.
Es muy bonita. La verdad es que en esa canción la escuchas instrumental o cantada, tipo lírico o normal, o como quieras que se cante, esa canción es muy bonita. Es preciosa.
Y si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es,
que
mi,
es
persona.
Mi persona. Claro, fíjate, hay un grupito de canciones que dice, bueno, esta, me encantaría tenerlas yo en mi repertorio para mí, ¿no? Porque evidentemente yo no me dedico a, ahora ya por Iberoamérica y tal, estoy grabando. Pero hay determinadas canciones que siempre te gustan cantarlas, ¿no? Y esta es una de ellas, porque es, a mí me gustó, es, además de que es muy bonita, se junta todo, ¿eh? El estilo, la letra, todo.
Ahora, hay una canción, ahí te voy a hacer una pregunta, Dona, ya que tú sabes tanto, porque tú eres una mujer instruida y preparada.
Ya.
Es una pregunta que yo siempre he tenido curiosidad por saber. ¿Tú sabes la primera estrofa de esa canción? Que cuando salí de La Habana, válgame Dios, y qué sé yo. Pero habla de una guachinanga.
Sí.
¿Es una guachinanga?
Eso, dilo tú que eres cubano, porque como yo no tengo ni la menor idea, yo simplemente lo repito como si fuera un lorito.
Pero es que yo tampoco sé lo que es una guachinanga, eso no es una pregunta, que sea una palabra que se usa en Cuba.
Yo cuando la primera vez que escuché la canción pensaba que era un error, ¿no?, de la persona que la cantaba, porque yo decía, ¿y qué será eso, no? Pero cuando ya después oí más versiones y vi que todo el mundo decía lo de guachinanga, pues yo dije, pues no es ningún error, es que es así.
Yo me imagino que algo de guajira, ¿sabes? Porque guajira sí es cubano, ¿verdad? De hecho, cubano, guajira en Cuba es sinónimo de campesina. Pero yo no sé de una derivación de eso, yo no sé exactamente el origen de esa palabra. Sería bueno que algún oyente nos dijera, nos ilustrara ese punto, ¿verdad?
Allí en Cuba, como en todos sitios, igual hay un sector, ¿no?, de la población que tenga algunos dialectos que no sean tan comunes, ¿no?, para todos, y puede ser que venga de ahí, de alguna parte, de algún lugar, ¿no?
Dice algo así como el lunfardo, ¿no? Yo no sé si hay eso, pero tiene que haber palabras que uno no conoce, ¿verdad?, porque eso creo que en todas partes existe. Yo creo que quizás algo que él quizás con un término cariñoso, hablando de una guajira, quizás, yo no sé de dónde es el origen de eso, pero sí, yo me imagino que alguno de nuestros oyentes, esta gente erudita que a veces nos escucha, debe de saber, que nos cuente.
Sí, porfa, porque de verdad que es que a mí me gustaría, ¿eh? Si etimológicamente significa algo, que no es simplemente como decir cualquier palabra que no signifique nada, pues por favor que nos lo diga. Sí.
Bueno, ya estás hablando mucho otra vez y a mí no me gusta cuando hablas demasiado, porque este programa es de música, 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 y yo quiero oír música. ¿Qué más me vas a enseñar?
Bueno, pues tengo aquí otro disco en la mesa. Yo ya los tenía todos aquí sacaditos, o sea que me gusta preparar las cosas con método, con orden, para que después no nos sorprenda nada, ¿no? Y aún así, todo hay veces que, ya ves.
Eso, con método y con orden. Y tú usas las células grises de cerebro también, me suena a Hercule Poirot. Hércules Poirot.
De
Agatha Christie, me estaba sonando. Te has leído algún libro de ella últimamente, ¿no?
Muchos. Sí.
Orden y método era lo que él decía siempre.
Claro. Es que date cuenta que tengo que preparar los programas de Víctima en la Mirilla y Usa dos neuronas. Y evidentemente uno de los personajes básicos que ponemos a esta está claro que es el Hércules. Eso no puede faltar.
Hércules Poirot. Ok, pues entonces, ¿qué me vas a enseñar? Porque sigue hablando y no me da música.
Ya, es que yo me gusta despistarte, pero veo que no hay forma. Bueno, pues mira, ahora pasamos de una habanera, la escribió él en Cuba, aunque no todo el mundo coincide en lo mismo, o sea que La Paloma, pero es lógico, ¿eh? Es lógico que la escribiera estando allí en Cuba, precisamente pues porque, por eso, por ser una habanera y por la letra que tiene, ¿no? O sea que yo creo que sí que están más acertados los que opinan que la escribió estando allí en Cuba que los que dicen que no. El caso es que ahora me voy a cambiar de lugar, Humberto. Y no me voy a estar ni en España ni en Cuba. Me voy a ir a México.
¿A México? ¿Pero por qué te pones tanto acento en la J en vez de la E? A México.
Bueno, pues diré a México. No. Si quieres, te digo México.
Es que a mí siempre me hace gracia como los españoles pronuncian tan fuerte la J. Que nosotros no hacemos
bueno,
eso.
Yo te digo que si tú estuvieras en Holanda, nosotros estamos en pañales a la hora de compararnos cómo pronuncian la J los holandeses. Ellos, ¿ah, sí? Es que parece Uf, los holandeses es tremendo. ¡Cristo! Parece que se le va a romper la garganta.
Yo estaba hablando, sí. Pero no recuerdo eso, porque tú veas, no recuerdo ya tú ves.
Sí, es tremendo. Ahí como pronuncian la J en Holanda, es terrible, vaya. Sí. Y además es que la utilizan muchísimo en el idioma, en el holandés hay muchísimo la J, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora nos vamos a México. Y lo mismo que... tenemos una canción, una banderita preciosa que hemos visto antes, hemos oído, dedicada a una cubana. Pues la canción de ahora, ¿quién crees tú que se la va a dedicar?
Bueno, con esos datos que te has dado, sin duda, una mexicana.
Amigo mío, has acertado, ¿eh? Bueno, ¿y qué te parece si la escuchamos?
Y se titula así, La Mexicana, ¿no?
Exactamente, ah, por eso.
Pues vamos a escucharlo, adelante. El vasco Sebastián Iradía.
Aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
Thank you.
extraído del blog de Iñaki Anasagasti. Sebastián Iradier, ese gran compositor olvidado, profesor de la emperatriz Eugenia de Montijo y autor de la universalmente conocida habanera La Paloma, Sebastián Iradier pasa por ser un recuerdo casi olvidado en el aniversario de su muerte, el 6 de diciembre de 1865. Este vasco a la vez no será objeto de grandes homenajes, pero sí del entrañable que durante todos estos años le vendieron en sus actuaciones los cinco bilbaínos. Su obra permanece en el recuerdo de muchos, sus canciones en las bocas de casi todos, pero su nombre parece haber caído en el olvido. Si se habla de Sebastián Iradier Salaverry, muchos torcerán el rostro en señal de conocimiento, pero casi seguro que se transformará para entonar las melodías de La Paloma al escuchar la habanera desde su comienzo. Cuando salí de La Habana, hágame Dios, nadie me ha visto salir sino fui yo. Sebastián Iradier es efectivamente el autor de esta canción que pocos han olvidado. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Autor indiscutible de habaneras, quizás influenciado por los años de su juventud que pasó en Cuba, compuso también zarzuelas como La Pradera del Canal, en colaboración con Uzetti Cepeda, y El Arreglito, cuya melodía utilizó posteriormente Bizet en su ópera Carmen, mundialmente conocida. Son datos suficientes para hacer famoso cualquiera. Sin embargo, no es el caso de Sebastián Iradier, un gran músico de que nadie se ha acordado. Únicamente en 1981, la Diputación de Álava organizó un festival de habaneras en homenaje al músico. Es el único que conozco. Nadie se ha vuelto a acordar de él, ni antes ni después. Canción linda, ¿eh? Yo esa canción no la había oído nunca, sin embargo, una canción bonita. Fíjate cómo a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que hay canciones preciosas que nunca trascienden. ¿Verdad? Es una cosa, no es tan fácil que una canción trascienda y dure, perdure en el tiempo. Son pocas las que logran hacer eso, a pesar de que muchas, muchas lindas, en un momento dado quizás son populares por un tiempito corto, pero mueren. Después no sé, yo nunca recuerdo haber escuchado esa canción, y sin embargo es muy linda. Pero vamos a hablar un poquito ahora de otra faceta de este señor, otra fase de este señor que es poco conocida, o sea, quizás por muchos sea poco conocida. Yo sé que en su época tiene que haber sido muy conocida, pero este hombre escribió también temas para ópera, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Lo curioso es que ese señor creó una pieza que es preciosa, la incluyeron en una ópera, la ópera Carmen, y el autor de la ópera Carmen pues pensaba que esa pieza era anónima, no sabía que era de Sebastián Iradier, ¿eh? Y entonces la incluyó en la ópera y después ya se enteró que era de él, y pues me imagino yo que haría los arreglos pertinentes, los arreglos económicos, me imagino yo, porque claro, ya no la podía quitar de la ópera, porque es una pieza que es muy, muy conocida.
¿Y nos va a decir cómo se llama, o nos va a hacer que adivinemos?
A ver, si yo te digo... Con eso seguro que ya sabes tú quién, cuál es.
Yo sí sé cuál es.
¿Cuál?
Sí, será el barlito. No, no es el arreglito, pero algo parecido. El arreglito.
Es que Humberto ha dicho del barrilito, pero vengándose de mí, que sepan los oyentes que todo esto es una venganza contra mi persona.
Yo no pensaba explicar tanto, pero bueno, ya tú.
Hombre, claro, porque yo, claro, le decía a Humberto, ya tenemos una pieza para el podcast. Vamos a poner el barrilito que, aunque te parezca raro, es de Sebastián Iradier. Y me decía Humberto, yo jamás pensé que fuera. Y ya me dice, ¿y no será en lugar del barrilito el arreglito?
El barrilito de un checo.
Así que tu venganza ha sido grande, pero la mía será mayor.
La verdad es que hay que divertirse porque aquí no pagan.
Claro. Ay, qué bueno.
Bueno, vamos a escuchar entonces el arreglito.
Viene de mi vida, dame tu amor. la casa per navigar. Quel dì ti lasciai vicina pel grande mare, però nel mio cuore ti porto lontano da te.
Un bohemio a la vez. Nacido el día de San Sebastián, del que recibió su nombre el 20 de enero de 1809 en el pueblo alavés de Lanciego, del que fue nombrado hijo insigne, Sebastián Iradier Salaverry pasó buen tiempo de su juventud en Cuba. Después se trasladó a la corte francesa y en París ejerció como profesor de la emperatriz Eugenia de Montijo. En realidad, asegura José Antonio Vizcaya, recopilando los escasos datos existentes sobre él, estuvo por todo el mundo. Fue un bohemio, muy parecido a José María Ipaguirre, otro bardo vasco. Al fin volvió a su tierra, Álava, y en su capital, Vitoria, murió a la edad de 56 años, la misma que tenía a su muerte el célebre Luis Mariano, compara a José Antonio con tristeza. Al comprobar el recuerdo merecido que se le ha conseguido a uno y el olvido inmerecido a que se ha relegado al Alavés. Los cinco bilbaínos no olvidaron, sin embargo, a Sebastián, y su homenaje al músico se ha hecho permanente a lo largo de todas sus actuaciones. Uno de los homenajes más emotivos que recuerdo fue que le rendimos en Alegría, en Álava. El último de estos homenajes tuvo lugar en Ibarrangelo. Cada vez que recuerdan al músico, cantan a la cuna de sus habaneras, y los cinco bilbaínos esperaban desgranar de nuevo las notas de la paloma en el marco que Sebastián Iradier se merece, en el Arriaga, y aprovecharon el día para volver a entronar esa linda letra que concluye: ay, chinita, que sí, hay que darme tu amor, hay que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
Bueno, esta pieza que hemos escuchado es preciosa, que evidentemente la gente que conozca la ópera Carmen para nada se podía imaginar que era de Sebastián Iradier. Pues es que Sebastián Iradier compuso bastante para zarzuela y ópera, ¿no? O sea, le digamos que la música de él estaba un poco más encaminada al estilo, vaya. No es que fuera exclusivamente, pero sí que era más propicia para que la cantaran sopranos y tenores, ¿no? Uh-huh. Así es que. Y la que vamos a poner ahora es de una zarzuela, que se llama La Calesera. ¿Eh? La Calesera.
La Calesera. ¿Eh? Que quede claro. Ajá.
Eso es.
Una zarzuela que es muy conocida, ¿no?
Es muy conocida, mucho, mucho. Vamos a decir que no son de las grandes, porque las zarzuelas, como todo, hay zarzuelas que son impresionantes, como pueden ser a lo mejor pues la Taberna del Puerto, la del Manojo de Rosas, Katiuska, uh-huh. Bueno, muchas, muchas que son inmensas, son maravillosas, y hay otras que son de, a mi manera de ver, pues de un segundo orden, ¿no? Un poquito más inferiores, también son más cortas, está claro, pero con todo, yo diría que en este grupo, que no estaría en el grupo de las grandes, está el de la Calesera, pero ya verán los oyentes cómo es muy bonita la pieza que hemos traído, y nada, a ver si les gusta.
El vasco Sebastián Iradier.
Aquí en iberoamérica.com
y Radio General. .com.
Morning to viewers, it's the Colonel speaking to you live from the Grange, British Imperial YouTube Broadcasting. Now, I went out and about the other day when not being insulted by auctioneer types with long noses, and I found a box of records, about 300 or 400 of them, 12-inch sort of orchestral type stuff. No, I know what you're thinking, I chucked them in the bin. No, I didn't, viewers, they were jolly good stuff, most obscure sort of stuff. Anyway, amongst them, a lot of VA, VBs and VQ 12-inch HMVs. This one is VB40 La Calissera, sung by Adelina Patti. Here we go. And it's in mint condition, as all these records were. Go, viewers, the great Adelina Patti. And she did sound great, didn't she? It's one of my favourite records. I don't believe that record was actually issued commercially, and this was the sort of, I think, one of the first pressings of it, really. Thank you, viewers, and goodbye.
La verdad que es una pieza muy bonita, ¿verdad? Yo creo que es preciosa, es algo, además elegante, una cosa. La zarzuela es una cosa que siempre me ha gustado. Como tú dices, es un género que no se expandió por todo el mundo, fíjate. Pero en Cuba sí,
no.
en Cuba se escuchaba mucha zarzuela, y de hecho hay zarzuelas cubanas muy famosas. Yo creo que la más famosa de todas es la Cecilia Valdés de Gonzalo Ruiz.
Sí, bueno, pero María de la O, El Cafetal, sí. Bueno, y hay varias que son todas muy, muy, muy conocidas. Bueno, es que Lecuona era bárbaro en todo.
Sí, sí, sí. Pero no en todos los países se escuchaba la zarzuela. No triunfó. No hace mucho hablamos de en Venezuela, ¿verdad? Cuando hablamos de Alma Llanera, el esfuerzo tan grande que tuvieron ahí por revivir la zarzuela, porque ahí costó parece más trabajo, ¿verdad? Y sin embargo, sí, hay zarzuelas preciosas, esa de Alma Llanera, pues la canción por lo menos trascendió y el tiempo, la historia. Así que, sí. Pero no en todos los países, no, tú no oyes zarzuelas de muchos países, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Y es que hay zarzuelas que... Bueno, las zarzuelas, pues hay algunas que tienen el intermedio, otras que la música, lo que es instrumental, está al principio, ¿no? En algunas de ellas hay unos pasacalles, un pasacalles típico de aquí de Madrid, y el pasacalles no deja de ser un paso doble. Y hay algunas zarzuelas que tienen pasacalles bien bonitos, muy, muy, muy famosos, muy conocidos, y casualmente la Calasera tiene un pasacalles precioso. Por eso no queríamos cerrar este podcast sin poner este pasacalles, porque pensábamos que los oyentes, los quienes lo conocen, no pasa nada, pero quien no, pues que sepan que la parte instrumental también la tocaba este señor y muy bien, ¿eh? No solamente la parte cantada, sino también, o sea, que hacía piezas para cantar, sino también piezas instrumentales como es este pasacalles.
Pues vamos a escucharlo. Pasacalles de la Calasera.
Thank you. the day that I went away to the rolling sea. I knew she was crying teardrops of love for me.
Piensa que ese señor triunfó, que además de que ya hemos dicho que vivió aquí en España, en Cuba y en México, que ese señor triunfó y en gran medida también en París y en Nueva York. Y son dos lugares que no es fácil, si no es con una cierta calidad, no, esto no, no suele darse.
Sobre todo en París, el París fue muy grande, el señor llegó muy lejos porque además tenía muy buenas conexiones, ¿verdad? Fue maestro de la emperatriz, la mujer de Napoleón III, así que él tenía muy buenas conexiones también. Ese señor voló alto, bien alto en su época, ¿eh?
Hombre, para eso empezó con la paloma.
Para volar, sí.
Bueno. Pero yo creo que los oyentes seguro que también nos lo van a agradecer, ¿eh?
Bueno, esperemos que sí, porque yo no quiero que nos tiren tomates, ni mucho menos.
Hombre, seguro que no. Con las piezas tan bonitas que hemos puesto y eso que nos hemos dejado, varias muy interesantes de este señor por poner, pero porque claro, aquí es imposible, no habría tiempo, ¿no? Pero date cuenta que quienes gusten este señor, este género de piezas que hemos puesto aquí, pueden buscar más, que él tiene más, y escucharlas.
¿Cómo no? Tú mencionaste ya varias que son muy lindas, que pueden ir buscando, claro que sí. La idea de esto precisamente es eso, ¿verdad? Estimular y hacer que la gente recuerde cosas que quizás no recuerden o cosas que quizás no sabían, pero que aprendan o recuerden, y entonces estimularlos para que busquen de por sí otras canciones, en este caso de un compositor tan famoso como Sebastián Eladier, pero en otros casos de otros podcasts que hemos hecho, pues de intérpretes también muy valiosos, etcétera. La idea es recordarles o enseñarles y que ustedes después busquen y averigüen y lo disfruten, algo que no habían disfrutado hasta este momento. Así que si hemos logrado despertar el interés de alguien en cuanto a Sebastián Eladier y que haya aprendido un poquito sobre él, yo creo que nos damos por satisfechos.
Pero precisamente nosotros estamos aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com, pues para contarlo, ¿eh?
Para eso tenemos para eso tenemos a Hércules Poderoso, para que investigue estas cosas.
Uy, naturalmente, y ya no te digo nada, Sindulfo, Vinagreta.
Sindulfo, pobre Sindulfo, tú estás acabando con Sindulfo, yo no sé qué tú vas a hacer con Sindulfo. Yo tú me preocuparía, Sindulfo está muy deprimido, ¿eh?
Qué va, pero si me quiere mucho, hombre, qué tonterías. Lo que pasa que es que, claro, de cara a la gente, pues tiene que protestar para hacerse, ponerse en su sitio, pero nada más.
Ah, bueno, si tú lo dices, yo te lo voy a creer.
Claro.
Bueno, yo creo que ha sido un programa muy interesante y muy bonito. A mí me ha encantado. Yo espero que todos lo hayan disfrutado y que nos escriban, ¿verdad? Que nos escriban y nos cuenten qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó. Es importante que nos escriban y nos digan, porque es muy difícil de saber lo que la gente prefiere si no nos escriben, si no nos dicen. Así que, por favor, que nos escriban por correo electrónico a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a
Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Perfecto, pues entonces solamente me resta agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene, el próximo miércoles, para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Vuela paloma blanca, dile a mi vida que pronto nos veremos, mi consentida. Thank you.
existir. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, Ibero.